UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Es la 1:00 p.m. y hoy es jueves 23 de abril de 2026, día del libro, día del español, día de San Jorge.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, ¿cómo están? Les habla Nuria Linares y cuento con la ayuda de Manu Maciá en la locución. Bienvenidas a este espacio de actualidad en el que les vamos a contar las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Una de ellas tiene que ver con el acto de homenaje in memoriam que ha organizado el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández al catedrático emérito Eugenio Vilanova Gisbert para mañana, viernes 24 de abril. El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del edificio Vinalopó del campus de Elche y estará moderado por el director del Instituto de Bioingeniería, Eduardo Fernández Jover. Empezamos con los titulares. Entrevista.
Hoy charlamos con el director del Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud de la UMH, Antonio Ferrer Montiel, por el desarrollo de nuevos péptidos capaces de reducir la inflamación y el dolor al actuar sobre una diana hasta ahora intratable.
Colaboración.
La UMH participa en MedModa 2026 junto a Casa Mediterráneo.
Innovación.
La profesora Elsa López desarrolla una línea centrada en la investigación de la atención farmacéutica en la formación universitaria.
Ciencia con historia.
Hoy les ofrecemos una píldora titulada Una macaca, una batata y una revolución.
Tiempo de entrevista en Informativos UMH.
El Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud, IDIBE, de la Universidad Miguel Hernández, desarrolla nuevos péptidos capaces de reducir la inflamación y el dolor al actuar sobre una diana hasta ahora intratable. Por eso, para profundizar en este hallazgo científico, saludamos ya al líder de este estudio y director del IDIBE, el profesor Antonio Ferrer Montiel. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Un placer estar aquí con vosotros.
Cuéntame, ¿qué importancia tiene el desarrollo de estos nuevos péptidos?
Pues tiene una importancia vital porque estamos atacando con ellos a unas enzimas que están implicadas en la manifestación y en la cronificación del dolor. Y como sabéis, el dolor es una patología que afecta prácticamente al 20% de la población. Y hay algunos tipos de dolor para los que tenemos tratamientos farmacológicos y terapéuticos muy buenos, fundamentalmente para el dolor agudo, pero hay otros, y en este me estoy refiriendo al dolor crónico, en donde los tratamientos no son tan buenos por dos razones. Primero, porque es un dolor que es persistente todos los días y el paciente tiene que medicarse todos los días, y en muchas ocasiones los efectos secundarios son los que limitan el uso de estos medicamentos. Por lo tanto, el desarrollo, el incrementar el arsenal farmacéutico y terapéutico para el dolor crónico es uno de los retos sociales que tenemos, y para ello hemos de conocer con mejor capacidad cuáles son los mecanismos por los que se produce, identificar los blancos terapéuticos y poder manipularlos farmacológicamente para reducir esa intensidad del dolor y dar mejor calidad de vida a los pacientes. Y entre ellos están estas enzimas que han sido recalcitrantes desde un punto de vista farmacológico, y lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación ha sido encontrar una forma de poderlas atacar farmacológicamente. Estas son cuatro enzimas, podemos considerarlas como cuatro hermanas que están ahí implicadas en distintos aspectos fisiológicos y fisiopatológicos, y lo que teníamos hasta ahora eran moléculas o productos que no eran capaces de distinguir entre las cuatro hermanas, lo que hacía que tuviéramos moléculas que pudieran tener una actividad antiinflamatoria analgésica buena, pero con efectos secundarios que impedían su uso terapéutico. Y con nuestra tecnología somos capaces de distinguir a las cuatro, hacer actuar sobre la que está funcionando de forma patológica, dejando intactas las que funcionan de forma fisiológica, lo que se traduce en un efecto analgésico, antiinflamatorio, pero con menores efectos secundarios.
¿Qué ventajas ofrece este nuevo enfoque para reducir la inflamación y el dolor de ciertas enfermedades?
Fundamentalmente, que vamos a tener una actividad analgésica y antiinflamatoria con menores efectos secundarios, lo cual quiere decir que los pacientes la van a poder tomar de forma más segura durante más tiempo cuando desarrollemos esto clínicamente.
¿Y qué implicaciones futuras podría tener este hallazgo en el desarrollo de terapias para otras enfermedades?
Pues muchísimas, porque estas enzimas, ya he dicho que son cuatro hermanas, pero son varias familias, cada una con su propia progenie. El hecho de abrir esta puerta de cómo actuar sobre las enzimas y de forma individual, sobre cada una de las hermanas de forma individual, abre una perspectiva enorme para poder utilizar herramientas, péptidos o moléculas o medicamentos para cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos centrado en el dolor y en la inflamación, pero hay otras de estas enzimas que están implicadas, por ejemplo, en el cáncer. Y por lo tanto, nos va a poder dar también la posibilidad de desarrollar nuevos medicamentos para el cáncer, para distintos tipos de cáncer, controlando la actividad de estas enzimas de forma selectiva. De nuevo, reduciendo los efectos secundarios que suele tener los medicamentos que ahora tenemos, que no distinguen entre ninguna de ellas.
Pues Antonio Ferrer Montiel, director del IDIBE, muchas gracias por atendernos.
Ha sido un placer.
La UMH participa en MedModa 2026 junto a Casa Mediterráneo. Toda la información, Manu Macía.
En el marco de la colaboración existente entre la Universidad Miguel Hernández y Casa Mediterráneo, estudiantado de segundo curso del grado en Gestión de Tecnología y Moda de la UMH y el Instituto de Moda AMINE de la Universidad, participarán en el desarrollo de MedModa 2026, una iniciativa que va más allá del concepto tradicional de desfile para consolidarse como una plataforma de diplomacia pública, cooperación cultural y proyección internacional del sector textil. El evento se celebrará mañana viernes 24 de abril a las 8:30 de la tarde en Casa Mediterráneo de Alicante.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
La profesora de la UMH, Elsa López, desarrolla una línea centrada en la integración de la atención farmacéutica en la formación universitaria. Manu Macía.
Así es, Nuria. Esta línea, centrada también en la generación de evidencia científica y en la transferencia a la práctica profesional, ha permitido incorporar de forma progresiva la atención farmacéutica en el grado de farmacia de la UMH, ayudando así a dar un enfoque más asistencial y centrado en el paciente.
A continuación, como cada jueves, es tiempo de abrir nuestro espacio de ciencia con historia, hoy con un capítulo titulado Una macaca, una batata y una revolución, que ha locutado nuestra compañera del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado de la UMH, Ángeles Gallar.
Una mañana de 1953, en la pequeña isla japonesa de Kojima, una macaca de año y medio llamada Imo cogió una batata sucia, se acercó al río y la lavó. Nadie le había enseñado a hacerlo, lo hizo ella solita. Lo que ocurrió después es uno de los hallazgos más citados de la primatología. El 73,4% de los monos de su comunidad aprendió a lavar las batatas. Primero los jóvenes, luego sus madres. Los adultos mayores, en cambio, nunca lo hicieron. Y con el tiempo, Imo pasó del río al mar. Quizás porque el agua salada le daba a la batata un sabor mejor, o quizás porque en época de sequía no quedaba otra opción. Sea como fuere, la costumbre se transmitió y sigue transmitiéndose hoy, 70 años después. Este comportamiento se denomina transmisión cultural, la propagación de una conducta aprendida dentro de un grupo social, de individuo a individuo, sin que medie la genética. Se aprende observando, imitando, conviviendo. Durante mucho tiempo se pensó que la cultura era exclusiva de los seres humanos. Los macacos de Kojima demostraron que no. La persona que observó todo esto, que identificó a cada mono por su nombre, que registró con paciencia quién lavaba y quién no y cuándo empezó, era Satsue Mito, una profesora que vivía junto a la isla y que decidió dedicar su vida a mirar. Los investigadores de la Universidad de Kioto publicaron sus datos, pero los datos los había recogido ella. Hay descubrimientos que empiezan con un aparato sofisticado. Este empezó con alguien que supo quedarse quieta y prestar atención.
Nos despedimos ya. Hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.